Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
El Heraldo Radio presenta Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Zona de Noticias, el epicentro de la información.
Son las 2 de la tarde en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos estén acompañando ya a esta hora de la tarde. Calurosa, sí, como pues ha venido siendo en los últimos días. Hoy, que por cierto, es, 28 grados ya. Jorge Rodríguez Huerta, ¿cómo estás?
Muy bien, Manuel. Un gusto saludarte, un gusto saludar a todo el equipo y al público que nos hace el favor de su preferencia. Estoy también un poco impresionado con todo lo que sucedió anoche allá en la Embajada de México en Quito.
Sí.
El allanamiento de una sede diplomática, algo que nos decían en la mañana el embajador Manuel Ruiz Cabañas, Miguel Ruiz Cabañas, perdón, nos decía, esto es algo que nunca había pasado, al grado de que México solo ha roto relaciones diplomáticas con cuatro países en el último siglo.
O sea, en el último siglo, solo ha roto... Pero Andrés Manuel, bueno, en su sexenio ha roto muchas relaciones diplomáticas.
Pues, fíjate, a lo mejor ha tenido...
Por lo menos tres.
Ha tenido roces, tal vez sí con algunas naciones, pero ya romper relaciones diplomáticas es otro nivel.
Ya van tres.
Y precisamente ahorita lo que sucedió con la embajada, lo que sucedió en la embajada de México allá en Quito, es algo que no tiene precedente. Nos decía el embajador Ruiz Cabañas que ni siquiera México rompió relaciones diplomáticas con Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Sí.
Y dice, ni siquiera Pinochet se atrevió tanto. Se atrevió a allanar una embajada.
Un personaje que quizás se puede comparar, ¿eh?
Pues, digo, vamos a ver cómo se desarrolla la presidencia de Daniel Noboa. Ajá. Estaba viendo que apenas hace un rato tuvo un evento en el que le entregaron el bastón de mando a 14 comunidades indígenas. Pues se veía muy poco afectado por lo que pasó ayer en la embajada. Una orden de su administración para que la Policía Nacional allanara la embajada de México en Ecuador, en Quito, para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, quien está acusado de peculado y diversos delitos en los que por lo que hoy ya fue trasladado a una prisión de máxima seguridad en Guayaquil.
Por cierto, pues vamos a tener el análisis.
Sí, más adelante vamos a hablar con más detalles de qué es lo que pasa en Ecuador, porque lo que decía, esto viene un poco en contexto de un asunto en el que un ex candidato a la presidencia de ese país se quejó por el cómo se han insertado en la sociedad ecuatoriana los cárteles del narcotráfico de origen mexicano, según
decía. Además es tiempo electoral. ¿Y qué tanto le puede afectar a Andrés Manuel y, bueno, a Claudia Sheinbaum?
Fíjate, por el momento me parece algo que nos caracteriza mucho a los mexicanos, es que cuando alguien se mete con otro mexicano, todos se unen. Entonces, más allá de que mira, se estén uniendo con la presidencia, lo que pasó es algo que no debe de pasar nunca, ¿no? Porque
ahora
se violó un tratado internacional.
Otra, Andrés Manuel se enfrascó también con Argentina, pero no con con el presidente.
Sí.
Pero no con el presidente, se enfrascó con Argentina.
Dijo, ¿no? Dijo una cosa así sobre que el pueblo argentino es demasiado listo, o sea, como para escoger. O sea, básicamente le dijo al pueblo argentino.
Híjole, fue de más, creo, ¿no? creo que fue de más.
Sí, sí.
Porque era un tú a tú, ¿no? O sea, digo, por ponerlo, era un tú a tú.
Sí, un comentario entre gobiernos,
sí, entre,
¿no?
Que a lo mejor podría tener un extrañamiento, entre presidentes,
una carta, o sea, aclaratoria, algo así, pero.
Pero se fue contra la nación, Andrés Manuel. Híjole, es difícil. Pero bueno, pues lo estaremos analizando. Gracias. Son las 2:04. Soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire. Ya está Jorge Rodríguez con el resumen de la primera hora.
Resumen inicial, lo más importante ocurrido hasta el momento.
Ya lo decías, Manuel, esto es Zona de Noticias, es el sábado 6 de abril y esta es la información. México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador, esto tras la violación de la Convención de Viena, luego de que la Policía Nacional Ecuatoriana ingresó por la fuerza a la Embajada Mexicana en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glass. Así lo dijo la canciller Alicia Bárcena.
En ese sentido, el personal diplomático de México en Ecuador abandonará ese país de inmediato. México espera que Ecuador ofrezca las garantías necesarias para el abandono del personal mexicano. México recurrirá a la Corte Internacional de Justicia para denunciar la responsabilidad de Ecuador por violaciones al derecho internacional.
La canciller informó que por instrucciones del presidente de México, el personal diplomático volverá a México desde Quito vía comercial respaldados por embajadas amigas. Desde ayer en la mañana, el presidente López Obrador se refirió de nuevo a la situación en Ecuador, donde descartó que se romperían relaciones y explicó la razón para no entregar al ex vicepresidente Glass.
¿Qué quería el gobierno de Ecuador? Que nosotros se lo entregáramos. Y nosotros no podemos hacer eso, porque México tiene una política exterior caracterizada por la protección a perseguidos y por el asilo.
Este sábado, el presidente de México agradeció la solidaridad de mandatarios como Gustavo Petro y organizaciones como la OEA tras el asalto a la embajada mexicana. La presidencia de Ecuador mantuvo su postura al afirmar que ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político, en referencia al ex vicepresidente Jorge Glass, y agregó que su gobierno no permite que nadie tome injerencia en asuntos internos de ese país. El ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, fue trasladado este sábado a una prisión de máxima seguridad en Guayaquil. Así lo informó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad. Esta tarde está convocada una manifestación en la Embajada de Ecuador en la colonia Polanco, aquí en la Ciudad de México. Al respecto, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, hizo un llamado para no acudir a dicha manifestación para evitar, así lo dijo, actos de provocación o violencia. Las y el candidato a la presidencia de México fijaron postura sobre el allanamiento de la sede diplomática de México en Quito. La candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, señaló que es una flagrante violación de la Convención de Viena, recalcando su respaldo al presidente López Obrador y a la soberanía de México. La candidata de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, se limitó a publicar que se puede o no estar de acuerdo con la impartición de justicia en otros países, pero las sedes diplomáticas de cualquier nación extranjera son inviolables. Mientras que el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, señaló que esto es un atentado imposible de tolerar contra la soberanía del país y espera que las autoridades correspondientes actúen con firmeza ante la irrupción de militares ecuatorianos en la Embajada Mexicana. La Fiscalía de Guerrero informó que un adolescente fue vinculado a proceso por el feminicidio de la niña Camila, asesinada en Taxco. Ayer, un fuerte operativo se registró en la comunidad de Santa Rosa de Lima, en Villagrán, Guanajuato, aunque reportes de prensa hablaban sobre la detención de una persona relacionada con el asesinato de la candidata Gisela Gaitán, la Fiscalía Estatal dijo que no podía adelantar información. Ayer, el candidato al Senado por Morena y ex procurador federal del consumidor, Ricardo Sheffield, pidió al presidente que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación por el asesinato de Gisela Gaitán.
Pero también le pido al gobernador y al fiscal que recapaciten. Les exijo que no se pasen de rosca. No vamos a permitir que revictimicen a Gisela y mucho menos que mancillen su memoria. Si el gobierno de Diego Sinoé no protegió a Gisela, si se negó a darle la seguridad que les pidió, ahora que no se les ocurra manchar su imagen. Son responsables de su muerte.
Y en temas internacionales, el gobierno de Israel informó que el ataque que acabó con la vida de 7 trabajadores humanitarios de Cocina Central Mundial fue un error trágico, mientras grupos de derechos humanos dijeron que el ataque no fue anómalo. Y en los deportes, Sergio Checo Pérez saldrá en segundo en el Gran Premio de Japón. Su compañero Max Verstappen se quedó de nuevo con la pole position y Lando Norris de McLaren saldrá tercero. Pumas goleó 4-0 a Mazatlán y consiguió su primer triunfo como visitante. Y Necaxa derrotó en casa a Tijuana en los primeros partidos de la jornada 14 de la Liga MX.
Información desde las calles de la ciudad en Zona de Noticias.
En este momento nos enlazamos con nuestro compañero Gerardo Galicia, quien nos tiene un reporte desde calles de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Jerry? Te saluda Jorge.
Muy bien, yo Jorge, Manuel, excelente tarde y tenemos buenas noticias en materia de vialidad para nuestros amigos que deseaban utilizar Avenida de los Insurgentes y el Eje 4 Sur. Los vecinos que estaban realizando un bloqueo en este punto han aceptado una mesa de diálogo para el próximo martes, así que están liberando la circulación con esta condición, la mesa de diálogo para tratar el tema de un olor a combustible que llega desde los ductos o conductos del agua potable. Por este motivo teníamos cierres a la circulación y en estos momentos los vecinos y manifestantes se retiran de este punto, se libera la vialidad en este crucero, Avenida de los Insurgentes y el Eje 4 Sur en su tramo Xolo. Y por lo pronto, el reporte.
Muchas gracias, Jerry. Más adelante regresamos contigo.
Con todo gusto.
Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, @ Zamacona al aire.
Bueno, pues aprovecho para decirles que mañana tenemos una cobertura especial, por cierto, aquí en Heraldo Media Group, tanto en radio como en televisión. Ya más adelante les voy a platicar todos los detalles, pero bueno, en cuanto al primer debate a la presidencia de la República. Mi compañero Carlos Navarro, que sigue de cerca a Claudia Sheinbaum, le hizo una entrevista muy especial y está en los micrófonos de Heraldo Media Group. Adelante, Carlos.
Buenas tardes, Manuel, te saludo con gusto a ti, al auditorio, y comentarte que en esta semana que anduvimos de gira, tuvimos la oportunidad de entrevistar a la candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum. Para ser precisos, el pasado miércoles en el trayecto de Tlaquepaque, Jalisco, a San Francisco de los Romo, Aguascalientes, nos subimos a su camioneta y pudimos abordar distintos temas previo al primer debate presidencial. Entre estos temas, Alex, uno delicado: la tragedia del colegio Enrique Repsamen, donde lamentablemente perdieron la vida 26 personas en el sismo de septiembre de 2017. Así lo explicó Claudia Sheinbaum. Escuchemos.
Cuando fui jefa delegacional de Tlalpan no se construyó ningún piso en el Repsamen, porque eso es lo que dicen, como si hubiera habido un tema de corrupción. Para nada. De hecho, nosotros presentamos denuncias hacia la administración y administraciones anteriores que habían permitido la construcción del cuarto piso del colegio que llevó lamentablemente a la tragedia. Entonces, en mi periodo no hubo construcción ni tampoco algún asunto que tuviera que ver con verificación.
También sobre el caso de la línea 12 del metro, que sufrió un colapso en 2021 entre las estaciones Olivos y Texonco. Escuchemos.
Se reforzó, inclusive llevándola todavía a mayores niveles de seguridad, porque no solamente, digamos, se repitió lo que ya existía, sino que ahora es mucho más segura porque se llevó a una norma superior. Y que además agradeciendo porque la empresa que construyó la línea 12 decidió, aunque no estuvo de acuerdo con la sentencia, decidió apoyar para...
Comentarte, Alex, también Claudia Sheinbaum habló del caso del uso de ivermectina en el manejo de la pandemia por COVID-19 en la Ciudad de México. En este caso señaló que se hizo de manera muy responsable y con un grupo médico que tenía la información correspondiente. Un tema importante y que la han criticado en redes sociales: su relación con Carlos Simas. Recordemos que Claudia Sheinbaum estuvo con Carlos Simas alrededor de 30 años y terminaron su relación. Ahí dijo: nadie se acuerda de los ex maridos. Comentarte, Alex, que Claudia Sheinbaum anticipa cómo va a ser la estrategia de la oposición, criticando temas sensibles, y es por ello que dijo: no va a caer en provocaciones. Escuchemos.
Contestar en la medida que sea necesario. Otras cosas pues ni siquiera tiene sentido porque las he contestado muchísimas veces. Y no caer en provocaciones, porque seguramente van a llegar a querer provocar, porque no hay proyecto del otro lado. Lo que hay pues son muchas ocurrencias.
Comentarte que este domingo a las 20 horas se estará llevando a cabo el primer debate presidencial en las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral. Ahí estarán Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez. Manuel, la información que te tengo.
Bueno, pues ahí está. Gracias, Carlos Navarro. Oigan, y el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos convocó ya a una reunión necesaria para buscar una solución pacífica a este conflicto que, bueno, pues nos trae de cabeza. Bueno, no nos trae, simplemente es una diplomacia. Que la vamos a analizar un poco más adelante, entre México y Ecuador. Iván Saldaña, adelante, ¿cómo estás, Iván?
¿Cómo estás, Manuel? Auditorio, buenas tardes. Sí, el anuncio lo hizo en un comunicado el propio secretario general de la OEA, Luis Almagro, que pues también en este comunicado condenaron el allanamiento de la policía ecuatoriana en la Embajada de México con sede en Quito, y exigió al gobierno también de Daniel Noboa respetar sin excusa los tratados internacionales. Esta posición de Almagro, quien hay que recordar, Manuel, ha sido descalificado por el presidente López Obrador en diversas ocasiones, pues se dio horas después de que Ecuador allanó el viernes por la noche la Embajada de México en Quito, y sobre la entrada precisamente de la policía ecuatoriana, pues la Secretaría General señaló que es una acción violatoria que pone en riesgo la inviolabilidad de los, dice, de los locales de las misiones diplomáticas, y descalificó también pues toda justificación de Ecuador. Manuel, también comentarles que otras organizaciones internacionales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, también ya convocó a reuniones con carácter de urgencia virtuales entre presidentes y cancilleres del bloque para abordar la crisis entre México y Ecuador. Esta convocatoria la lanzó la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien es la presidenta pro tempore de la CELAC. Dijo en redes sociales que ante la evidente violación de la Convención Americana sobre Asilo y de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas por parte de Ecuador, pues está convocando a estas reuniones de carácter urgente a la troika de la CELAC para este lunes 8 y a los cancilleres para el día martes 9 de abril. Además, dice que las reuniones se realizarán de manera virtual a las 11 de la mañana de Honduras, y la reunión de los presidentes será programada también. Pues parte de lo que está pasando, un llamado, una condena internacional por parte de organismos que se suma también a la condena que han hecho los presidentes, y la cual los presidentes de diversos países como de Latinoamérica, y a la cual el presidente López Obrador pues ya agradeció este respaldo que han hecho organismos y mandatarios también del mundo. Manuel, auditorio.
Gracias, Iván.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Jorge Almaquio.
Gracias, Manuel, amigo del Heraldo Radio. Así es, el Congreso de la Unión cierra filas con el gobierno federal y condena la invasión de las Fuerzas Armadas de Ecuador en la Embajada Mexicana en aquella nación. La presidenta del Senado de la República, Ana Lilia Rivera, y de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, lamentaron la irrupción y exigieron respeto a la soberanía del país. El Senado mexicano condena enérgicamente la irrupción de la policía del gobierno ecuatoriano en nuestra embajada. El acto es una violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y a la soberanía de México. Exigimos respeto a nuestra soberanía y a la integridad de nuestra embajada y del personal diplomático, indicó la presidenta del Senado. En la sede del Congreso mexicano, Marcela Guerra condenó el asalto ecuatoriano y exigió una resolución pacífica a través del diálogo para resolver el diferendo diplomático. Condeno enérgicamente la irrupción de la policía de Ecuador a la embajada de nuestro país y las lesiones al personal diplomático. Nada justifica el uso de la fuerza ni la invasión a nuestra embajada. Este incidente contraviene la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y el respeto hacia la soberanía de México, por lo que exigimos respeto, convencidos de la resolución pacífica de cualquier diferencia a través del diálogo y la diplomacia, precisó. El Congreso mexicano hizo un firme llamado a que el gobierno ecuatoriano reconsidere su actuar y retome la vía diplomática para resolver cualquier diferendo. A la condena y exigencia se sumaron los coordinadores parlamentarios Ignacio Mier de Morena, quien señaló que la irrupción ilegal de policía de Ecuador a la Embajada de México en Quito es un atentado, una afrenta, una violación flagrante de los tratados internacionales, por lo que manifestó su respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Del PRI, Rubén Moreira llamó a la unidad del pueblo mexicano ante el agravio cometido por el pueblo de Ecuador, con quien les une el origen y destino, y resaltó la reacción patriótica de los funcionarios de la Embajada mexicana. El coordinador del PAN y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Jorge Romero, señaló que es sumamente grave que el gobierno de Ecuador viole la soberanía del país. Como presidente de la JUCOPO dijo, lamenta este hecho y exigió el esclarecimiento de los hechos. Manuel, amigos, el reporte que les tengo.
Gracias, Jorge Almaquio. Vamos con información internacional. Pati Alvarado.
Muy buenas tardes, querido Manuel. El asalto a la Embajada de México en Quito, Ecuador, que ha provocado la ruptura de relaciones diplomáticas por parte de México, es portada en todos los medios de comunicación en Europa. La comunidad internacional ha condenado el ataque de los militares ecuatorianos a la legación diplomática, que viola las normas internacionales. Las televisiones han difundido imágenes y los momentos de angustia y tensión de la violenta acción de los agentes que no atendieron las peticiones de responsables de la Embajada de México para parar este gravísimo incidente, ya que una embajada es inviolable. Por otra parte, el ataque con misiles en el norte de Gaza, que mató esta semana a 7 cooperantes de diferentes nacionalidades de la ONG World Central Kitchen, provocó un rotundo rechazo internacional, incluido Estados Unidos, el más importante aliado de Israel. Esta vez, el presidente norteamericano Joe Biden exigió a Israel cambios concretos, verificables y sostenibles, y que abra un corredor humanitario. El convoy de la ONG del famoso chef español José Andrés iba perfectamente identificado y los trabajadores venían de dar de comer a la hambrienta población gazatí. El presidente español, Pedro Sánchez, esta pasada semana realizó su segunda gira por Medio Oriente en busca de acuerdos para la paz y el reconocimiento del Estado de Palestina, y condenó rotundamente el ataque y añadió:
aquí en Jordania, la segunda gira por Oriente Medio en un contexto de extrema gravedad. El objetivo de este viaje es conocer de primera mano los puntos de vista de algunos de los principales actores en la búsqueda de una solución a esta guerra y trasladar el compromiso de España y nuestra determinación de trabajar junto con nuestros socios para lograr un futuro de paz, de justicia y de prosperidad en la región.
Otra noticia de portada fue el escándalo de Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación de Fútbol de España, que fue detenido en el aeropuerto de Madrid este pasado jueves. A su regreso de la República Dominicana, Rubiales fue llevado a la comisaría del aeropuerto madrileño, aunque poco después quedó en libertad. Ahora se enfrenta a 5 acusaciones por delitos de corrupción, lavado de dinero, soborno, administración desleal y prevaricación. Si Rubiales es condenado, se enfrentaría a un total de 21 años de cárcel. Feliz fin de semana, Manuel.
La entrevista en Zona de Noticias.
Bueno, pues platicábamos hace un momento, Jorge. Digo, no sé si se rompan diplomacias, si no lo sé. Tenemos aquí en cabina, y me da mucho gusto saludar, porque además es colaborador de este espacio, a Víctor Hernández, investigador de la UP. ¿Qué nos viene después del corte, Víctor?
Bueno, estamos viviendo una crisis diplomática sin precedentes con el gobierno de Ecuador, expulsión de embajadores, ruptura de relaciones. Además, en el lapso de una semana estamos viendo el rompimiento de principios muy elementales del derecho internacional, que son atentados contra las embajadas. La semana pasada tuvimos un ataque del gobierno israelí a la embajada en Irán, en Damasco, sí, en Siria. Ahora vemos un atentado contra la seguridad de la embajada
mexicana. ¿Podría ser posibilidad de guerra?
A ver, yo creo que lo están inflando artificialmente. No hay ninguna animadversión contra ningún pueblo sudamericano. Nunca lo hemos tenido. Muy diferente a la animadversión que sí hay en Sudamérica, donde históricamente sí han habido guerras. más. México no tiene vela en ese entierro, no hay ninguna razón para hablar de guerra, pero bueno, muchos propagandistas oficiales sí han estado citando estrofas del himno nacional y llamando a las armas, pero bueno, la realidad es que no hay ningún riesgo de guerra y la crisis solo va a ser tan grave como nosotros la vayamos escalando.
Hace rato leía a Luis Hernández, columnista de La Jornada, que decía, este es un problema, es un conflicto entre dos gobiernos, ¿no? Ecuatorianos y mexicanos siempre hemos sido amigos y vamos a dejar afuera la xenofobia.
Totalmente, aunque sí se está en este momento, al menos en redes sociales, incendiando un poco ese discurso de xenofobia.
Pero cuando se meten ya hijos, ¿no? De repente el discurso cambia.
Pues, ¿te parece si lo analizamos de vuelta?
Correcto, vamos a pausa.
Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
Feria Nacional de San Marcos 2024. Música, cultura, deporte, diversión. Del 13 de abril al 5 de mayo en Aguascalientes. La feria más grande e importante de México. Consulta programa y actividades en redes oficiales de la feria.
La entrevista en Zona de Noticias.
Son las 2 de la tarde ya con 31 minutos en el tiempo del centro del país. Anoche la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció ya un rompimiento, digo, y suena fuerte, pero así fue, de relaciones diplomáticas con Ecuador. Esto luego de que la Policía Nacional de este país, pues, allanó la Embajada de México allá en Quito. ¿Qué tanto puede repercutir aquí en nuestro país? Y tengo el gusto de saludar aquí, como siempre, a Víctor Hernández, investigador de la UP. ¿Cómo estás, Vic?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Al contrario, ¿cómo ves este tema?
Preocupante, porque el único ganador de una ruptura de relaciones entre México y Ecuador es el Cártel Jalisco. No hay que olvidar que el gobierno de Ecuador declaró un estado de excepción, una situación de conflicto interno donde desplegó a sus fuerzas armadas para vivir su propio episodio de la guerra contra el narcotráfico. Ya había algo de colaboración, de investigación binacional entre México y Ecuador para rastrear el flujo de la cocaína y de precursores químicos para el fentanilo entre los dos países, y en la medida en que hay esta ruptura de relaciones, los grandes ganadores son el crimen, porque se va a suspender por completo esa relación de cooperación militar y policial.
Hace poco, bueno, vimos también un rompimiento en televisión nacional.
Es muy llamativo que estamos viviendo una época de crisis diplomática en México. Hemos tenido ya 3 embajadores expulsados durante la administración del presidente López Obrador, 3 embajadores declarados persona non grata, cuando eso no había ocurrido en toda la historia diplomática del país, porque México suele ser el rostro más amable y sonriente en el mundo de las relaciones internacionales. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, México no se ha metido mucho en el conflicto árabe-israelí, porque tenemos tratados de libre comercio con Israel, con Turquía, con buena parte del mundo árabe. Entonces, México siempre juega a no comprometerse, a no generar conflicto, pero eso ha cambiado y el presidente López Obrador ha intervenido directamente en, o al menos opinado, de la vida política de países sudamericanos, y en ese sentido, pues estamos viendo una crisis donde los gobiernos sudamericanos expulsan a nuestros embajadores para que no estemos emitiendo pronunciamientos sobre sus procesos electorales.
¿Crees que tenga riesgo las palabras de Andrés Manuel ante, pues, países como Israel, por ejemplo?
Fíjate, es muy llamativo, ¿no? Ahorita estamos rompiendo relaciones con el gobierno ecuatoriano por esta agresión a la embajada mexicana, pero no hemos roto relaciones con el gobierno de Israel tras el ataque a la embajada iraní en Damasco de la semana pasada, ¿no? Es decir, hay ahí de pronto un doble estándar sobre cuándo sí defendemos el derecho internacional. Y hay una amenaza real, que es, reitero, el que los cárteles estén protegidos y blindados de este esfuerzo multilateral para investigarles. Y además preocupa que en este momento en redes sociales todos los propagandistas oficiales del gobierno lo que están haciendo son llamados de guerra.
¿Pero por qué? ¿Porque Ecuador está intervenido también por el cártel Jalisco? ¿O sea, son aliados?
No. A ver, en toda Sudamérica hay una relación simbiótica entre los cárteles mexicanos y las organizaciones que producen cocaína. De hecho, esa es la época en que los cárteles mexicanos adquirieron dinero y poder de fuego, cuando empezaron a mover la cocaína tras el cierre de la ruta del Caribe por parte de la DEA y de la Marina estadounidense en los 70s y en los 80s.
De Pablo Emilio Escobar.
Exacto. Se vieron forzados a, digamos, como estaba muy interceptada las lanchas rápidas, las avionetas que viajaban al Caribe, a utilizar rutas terrestres. Ahí es cuando los cárteles mexicanos se vuelven famosos. Entonces, hay una preocupación de que la retórica escale, ¿no? En redes sociales estamos viendo inicios de un discurso xenófobo contra los ecuatorianos, los propagandistas que están haciendo llamados ridículos a la guerra, lo cual no va a pasar, o sea, de entrada porque ni siquiera tenemos capacidades para pelearla. O sea, nuestros aviones de la Fuerza Aérea están ahora en Mexicana de Aviación, nuestro ejército se dedica a construir aeropuertos, decía por ahí un usuario en redes sociales.
¿Tenemos ejército aéreo o no?
No, nuestra Fuerza Aérea, se cae mexicana a todos lados. Decía alguien en redes sociales, si hay una batalla, va a ser una batalla entre los dos ejércitos para ver quién construye un aeropuerto o un tren más rápido, ¿no? Pero la realidad es que ni siquiera hay capacidades para pelear una guerra. Y no hay razones, o sea, tenemos una hermandad con su...
Ni la va a ver.
Exacto, tenemos una hermandad cultural, hasta religiosa, por el catolicismo con Sudamérica, entonces no hay ninguna razón para hablar de guerra.
Víctor, el ex candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, a la presidencia de Ecuador, decía en junio del 2023, antes de que fuera asesinado, le pedía al presidente Andrés Manuel López Obrador y al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que pusieran cara a los grupos del crimen organizado, principalmente al cártel de Sinaloa y al cártel Jalisco Nueva Generación, para que dejaran de traficar la cocaína, que no era una industria propia de Ecuador, y estos grupos tampoco eran nativos de ese país. Le pedían que metieran las manos para que acabaran con esta industria que estaba afectando a Ecuador. De ahí viene este problema, o sea, el origen de la discusión que estamos viendo, que ayer explotó con el allanamiento de la embajada en Quito. ¿Surge de ahí? ¿Ese es el problema, el asunto de los cárteles en Ecuador?
Creo que el origen es más bien otro momento, y yo volvería al caso de Evo Morales. No hay que olvidar que cuando se envió un avión de la Fuerza Aérea para rescatar a Evo Morales, casi asesinan a los militares mexicanos, casi derriban el avión, y esto no lo declaró oficialmente el gobierno mexicano, lo supimos a través de Guacamaya Leaks. Y en este ataque a la embajada mexicana, lo que yo leo es un hartazgo de los gobiernos sudamericanos, de que el gobierno mexicano emita pronunciamientos sobre procesos electorales, que esté dando asilo a personajes que se consideran indeseables en la política sudamericana. Apenas el mes pasado, el Tribunal Supremo en Bolivia reiteró que Evo Morales no puede regresar al país, ¿no? Entonces, en ese sentido, aunque es un acto ilegal, o sea, eso no lo podemos negar, la agresión a una embajada es un delito en el derecho internacional, sí veo un hartazgo de los gobiernos sudamericanos de estas opiniones y pronunciamientos del presidente mexicano.
Si tú le pones hoy en Google o en cualquier buscador, y ahorita lo hice, Ecuador, o te pone la tensión que hay entre el presidente mexicano, que es Andrés Manuel López Obrador, y lo que creo que nunca había surgido esta disruptura internacional, ¿eh?
Esto es completamente responsabilidad de la política exterior del presidente López Obrador. Nosotros nunca habíamos emitido pronunciamientos de elecciones sudamericanas, ni habíamos estado ofreciendo asilo a este tipo de personajes, porque además la historia del asilo mexicano es gigantesca y es muy notable, ¿no? El asilo a los refugiados españoles, pero normalmente ¿a quién se refugiaba? Bueno, a opositores políticos, artistas, a poetas, pero en cambio aquí el asilo es a una persona que estaba siendo investigada por presuntos nexos con el cártel Jalisco. Y reitero, aunque no se justifica la agresión a la embajada. Eso sigue siendo un delito y además procesalmente puede acabar en que esta persona sea liberada, aunque esté toda la evidencia en su contra.
¿Es protagonista el cártel Jalisco en esto?
No lo creo. A ver, esta es una crisis de gobiernos, no es una crisis de estados, ¿no? Que es lo que quisieran escalar en este momento el gobierno mexicano, decir esto es una agresión a todo el estado, pero no, en realidad es un conflicto muy concreto con el presidente López Obrador, que además se va a resolver en el momento en que el presidente López Obrador cambie en las urnas, ¿no? Ya sea a través de su sucesora elegida o que gane la oposición, en ese momento se va a acabar y en ese momento vamos a reiniciar nuestras relaciones diplomáticas.
Víctor, ¿no hay discurso en los, o en las candidatas y candidatos sobre, pues no el tema, pero el tema de seguridad es prioridad en el país?
Hay que recordar que en política no hay coincidencias. Mañana tenemos el debate presidencial. Mañana, sí. Y esto funciona como una fantástica caja china para que ya no haya que ponerle atención a lo que se diga en el debate. Y seguramente, te lo prometo, mañana Claudia Sheinbaum tratará de decir, si no damos el espaldarazo al presidente, sí, somos traidores a la patria. Ya lo veo venir.
O sea, es de la espalda de Andrés Manuel.
Exactamente. Tratándolo de ver como una cuestión de Estado, como hay que defender la dignidad y el honor del Estado mexicano, pero la realidad, a ver, no escalemos las cosas de más. Una embajada es un edificio, es una casa rentada. Y en México nunca le hemos metido dinero a la protección de las embajadas. Comparen la embajada norteamericana versus la mexicana. O sea,
la de Arabia Saudita, que yo tuve la oportunidad de estar ahí apenas hace un par de meses.
La seguridad física de nuestras embajadas es un candado Philips, sí, ¿no? Y nada más. Entonces, la soberanía no existe en el aire, necesita medios materiales para instanciarse. ¿Quieres que tus embajadas estén protegidas? Eso cuesta dinero. Hay que poner barreras para reaccionar a diferentes escenarios. ¿Qué tal que haya una protesta como cuando fue el caso de Evo Morales, el presidente de Perú, que también intentó llegar a la embajada mexicana y que no lo logró? Si nuestra seguridad física es una valla y un candado Philips, la realidad es que no estamos poniendo ninguna condición para que este escenario se repita en el futuro.
La participación en este caso de uno de los personajes claves es Jorge Glass, que el ex vicepresidente al que el gobierno de Ecuador lo tuvo preso, como dices, en una investigación por peculado y en la que a él se le relaciona con distintas investigaciones, desde corrupciones en el caso Odebrecht hasta la reconstrucción después de un...
Y en la cárcel hasta torturado.
De un desastre. Sí. Es... Como dices, esta persona es tan importante para el gobierno del presidente Noboa, o en realidad, como dices, es un hartazgo de las intervenciones de México a contentillo.
Es importante desde la narrativa de su guerra contra el narcotráfico. Ellos están viviendo un estado de excepción y sospecho que por ahí irá la narrativa, ¿no? Que no se puede cumplir el derecho internacional en un escenario de completa guerra y caos. Eso es lo que quizás argumenta el gobierno de Ecuador. Pero yo creo que el presidente ecuatoriano cometió un error, porque al final, aunque la persona tengas toda la evidencia para justificar que es culpable, aquí ya hay un vicio en el inicio del proceso. Si tú rompiste el derecho internacional para ganar custodia de esta persona, así sea el Chapo Guzmán, así sea la persona más sanguinaria que te puedas imaginar, eso ya le da argumentos a sus abogados para buscar su liberación. Y además se viene un litigio en la Corte Internacional de Justicia del lado mexicano, que ya está presentando una denuncia en contra del gobierno ecuatoriano por haber roto estos principios elementales del derecho diplomático que existen incluso desde la época de los romanos, ¿no? El no se toca a un embajador, no se toca a una embajada, porque es el umbral mínimo de convivencia para que los pueblos coincidan.
Lo mismo.
Exactamente. Y además lo de Egipto fue curioso, ¿no? ¿Te acuerdas cuando fallecieron mexicanos en Egipto, que fue en las vísperas del caso Ayotzinapa de acá, ¿no?
Me tocó darle noticias, sí.
Y cómo el gobierno egipcio y el gobierno mexicano simultáneamente trataban de desviar la atención de un tema redirigiendo al otro. Entonces, a ver, hay un problema de política exterior. El presidente no midió las aguas. Yo creo que el presidente pensó que él podía hablar con sus ocurrencias, como suele hablar en la mañanera, y pensó que no iba a haber una consecuencia. Y ahora estamos viendo una crisis diplomática que no existía antier y que es totalmente responsabilidad del presidente.
¿Cuál es tu pronóstico para los próximos días, Víctor?
A ver, hay un ambiente de mucha tensión. De hecho, la policía de la Ciudad de México ahorita está resguardando la embajada de Ecuador en la Ciudad de México. Vamos a ver una ruptura de la colaboración de seguridad. Probablemente eso va a impactar la cantidad de cocaína y de fentanilo que va a entrar en el país y que a su vez nos genera tensiones con los Estados Unidos. Y lo van a utilizar como eslogan de campaña, ¿no? Y esto es una estrategia que en ciencia política se le llama rally de flag, ¿no? Yo manufacturo una crisis porque la gente en tiempos de crisis suele apoyar al gobierno en turno, no a la oposición. No es casualidad que en muchas ocasiones en los Estados Unidos, poco antes de las elecciones, se anuncie alguna guerra, alguna intervención militar.
En su momento, el gobierno de la ciudad aceptó que aquí, pues, manejaban los cárteles.
Sí, bueno, a ver.
Reciente.
Y te acuerdas de todos estos años donde estuvieron negando, no, en la Ciudad de México sí, no hay cárteles, pero claro, la realidad es que,
por supuesto,
la guerra contra el narcotráfico ya alcanzó a la capital, sí, y ya se fue al sur. O sea, por eso está Tabasco incendiado, claro, por eso está Chiapas, y ya no tardan en llegar a Yucatán.
¿Qué estados están ahorita, bajo tu perspectiva, más incendiados? Digo, sabemos de Guanajuato, sabemos de Guerrero, sabemos de Michoacán.
En términos de homicidios y en términos de atentados contra candidatos, ajá, tenemos el caso de Veracruz, el caso de Guerrero, donde además, fíjate, ¿no? Cosa paradójica, en Guerrero nos había presumido la gobernadora: tengo una fiscal militar, con eso es la solución, ¿Guerrero?, mágica. En Guerrero.
¿Qué gobernadora?
¿Quién sabe? ¿Sí? Pero justo era el mensaje, ¿no? Vean, traigo una fiscal militar, esa es la solución mágica, y ahorita ya la está despidiendo y está pidiendo otro fiscal militar.
De hecho, ya,
¿no?,
ya la removieron, ya.
Y está pidiendo otro militar.
En la terna, exactamente.
Les juro que ahora sí, otro militar, denme otro sexenio y ahora sí resuelvo la crisis.
Bueno, oye, ¿algo más que agregar?
No, a ver, reiterar, la lógica de la guerra, no hay ni que hacerle caso, no está en tema, y lo que hay que reflexionar es: ¿cuál era el objetivo estratégico de darle asilo a esta persona? Porque los países, antes que derechos, lo que tienen son intereses. ¿Cuál era el interés que perseguía el presidente López Obrador al sacar a Evo Morales, al sacar al vicepresidente de Ecuador? Si la pregunta no responde a los intereses nacionales de México, entonces lo que hicimos fue cometer un error estratégico garrafal, arruinar una relación diplomática que estaba bien cuidada y que no tenía ningún incidente a lo largo de las últimas décadas. Entonces, es importante pensar: ¿cuál es el interés estratégico de estar interviniendo en esa política en Sudamérica? Si no estamos ganando nada y solo estamos perdiendo, la respuesta es muy clara: hay que cerrar la boca. No hay por qué pronunciarnos al respecto de esos temas. Ahora, también el presidente de Ecuador midió mal, ¿no? Ahorita ya hay países, me parece que Nicaragua hace un par de horas anunció la ruptura de relaciones con Ecuador.
Nicaragua, ¿no?
Qué ironía, ¿no? Un ejemplo de democracia y de derechos humanos se enoja. Y también es un mensaje al presidente López Obrador de los resultados de su frase de no me vengan con que la ley es la ley, ¿no? El presidente está acostumbrado en territorio nacional a romper la ley, pero cuando se lo hacen en el exterior, ahí sí no me gusta, ahí sí soy la víctima, ¿no?
Tus redes sociales, Víctor.
Mi Twitter, @arbitrus1805, para que continuemos la conversación.
Muchas gracias, como siempre.
Gracias a ustedes por el espacio.
Gracias, Jorge.
No, gracias a ti, Manuel.
Bueno, pues investigador de la UP, y ven pronto también para hablar de estos temas, porque son interesantes y por demás también para el público interesantes.
Muchas gracias.
Gracias, Víctor. Bueno, son las 2 de la tarde con 46 minutos.
Zona de Noticias con Manuel Zamacona.
Bueno, oye, Jorge, no sé, yo voy en las calles y de repente, el tema de la publicidad, pues es legal.
Es el momento, ¿no?
Es el momento y está bien, pero de repente ya cuando lo ves desgarrado, dices, bueno, y tanto además, de uno tantas, como de otro, ¿no?
Tantas toneladas que se deben de generar de residuos, ¿no?
Y se vuelve, pues, tóxico, ¿no?
Sí.
Tanto para la vista, pues, como para todo.
El medio ambiente y medio incluso ambiente, hasta para el ambiente político, ¿no? De por sí ya enardecido, en el que hay los integrantes de un partido o del otro arrancando la propaganda de otro partido.
¿Y cómo se regula todo esto? Bueno. El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México ya aprobó un acuerdo para que el gobierno central y las alcaldías, pues sí, puedan retirar propaganda electoral que sea colocada de forma indebida. Pero a ver, ¿qué es de forma indebida? Y me da mucho gusto saludar a Carolina del Ángel, que es consejera electoral del Instituto Electoral de la Capital. ¿Cómo estás, Carolina? A ver.
Pero creo que no
dame un segundo, Carolina, creo que no la escuchamos ahorita. Pero bueno, visualmente es una afectación.
Sí.
Hola, Carolina, ¿nos escuchas?
Hola, sí, escucho bien.
Ay, gracias, ya te escuchamos. Oye, bueno, estábamos platicando de toda esta trama, ¿no? Que es legal también, por supuesto, para la capital.
No te escucho.
A ver, Carolina,
ahí sí.
Ahí está, ¿ya?
Ahí está, perfecto.
Ah, perfecto. Gracias por tomarnos de la llamada, Carolina.
Gracias a ustedes.
Ah, bueno. Oye, estábamos pues debatiendo de pues todo lo tóxico que es. Sí, digo, legalmente pues se pueden poner anuncios, pancartas, ahora que es tiempo electoral, claro que es legal, pero ¿cuándo se vuelve ilegal? Y por eso queríamos platicar contigo, Carolina.
Híjole, casi no te escucho, perdóname, te oigo con mucha interferencia.
A ver, te vamos a volver a llamar.
Creo que sí, vamos a volver a hacer el enlace.
El enlace.
Mientras tanto, Manuel, te doy información. Sí. Déjame comentarte que elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Benito Juárez rescataron a dos menores de edad de una vivienda que se incendiaba en la Supermanzana 229, esto allá en el estado de Quintana Roo. Fue alrededor de las 10 de la noche del viernes cuando los elementos de la policía recibieron una solicitud de auxilio de vecinos, quienes les informaron sobre una vivienda que estaba incendiada. Con autorización de los propietarios, los oficiales ingresaron al patio para contener las llamas con cubetas y agua, con lo que lograron rescatar a los dos menores de edad. Bueno. Ambos menores de edad fueron rescatados sanos y salvos y fueron atendidos por policías asignados al Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, quienes los reportaron como estar en un buen estado de salud, por lo que no requirieron su traslado a un hospital.
Bueno, buenas noticias.
Buenas noticias.
Bueno, Carolina, ¿nos escuchas?
Ay, perfecto. Ahora sí nos
les platico a quienes nos vienen escuchando. Carolina del Ángel es consejera electoral del Instituto Electoral de la Capital y vamos a platicar con ella porque de repente pues usted va pasando y ve, sí, que el cartel de tal candidata o tal candidato y es perfectamente también legal, pero ¿hasta dónde se vuelve ilegal? Carolina, cuéntanos.
Gracias, pues sí, mira, la ley dice muy claro que puede ponerse en domicilios privados si el dueño permite que así sea, puede ponerse en el mobiliario urbano siempre y cuando no estropee la visibilidad. De hecho, en el Instituto Electoral de la Ciudad de México acabamos de aprobar un acuerdo pues especificando estas cuestiones de ley. Quiero decirte que está impugnado, no gustó mucho a las candidaturas, a los partidos políticos, pues que se hiciera clara referencia a lo que pide la ley. Ajá. Y bueno, pues cuidando también, por supuesto, un tema de visibilidad y que puede resultar peligroso para la ciudadanía, no más allá de la contaminación visual que evidentemente representa a veces, o bueno, normalmente ese tipo de propaganda.
Bueno, y contaminación visual, que rompan las pancartas y de repente ver tanta basura en la calle, ¿no?
Sí, es correcto. Me parece que eso es lo que tenemos que cuidar mucho. Mira, la gente debe saber que la propaganda electoral por ley debe estar elaborada con material reciclado y reciclable, ¿no? Entonces, que la contaminación pues sí es visual, pues sí se vuelve basura también, y sobre todo en esta guerra que traen pues de unas semanas para acá, desde que arrancaron las campañas, de quitar y no tener siquiera la delicadeza de llevársela, ¿no? La dejan ahí tirada y, sí, y se vuelve un tema de basura. Esto, por supuesto, el retiro de la propaganda ilegal está penada, está sancionada y puede ser denunciada ante la autoridad electoral, también eso que se sepa.
A ver, y sí, hay regulación, ¿y cómo se hace, cómo procede?
Pues, mira, de entrada las autoridades están obligadas, autoridades administrativas, a hacer el retiro de la propaganda de la basura en las calles, ¿no? Cuando es intercampañas, ellos tienen que quitarlo para que si no hay un motivo para que esté haciéndose difusión de la imagen de algún candidato, de alguna candidata, pueda ser retirada. Ahorita ya estamos en plenas campañas. Solo aquella que sea contraria a la norma hay que reportarla a las autoridades electorales, hay que reportarla a las autoridades administrativas. La recomendación es que no se quite si no se sabe si está de manera legal o ilegal. De entrada, te reitero, creo que lo importante es en domicilios privados, en domicilios particulares
y en autos,
sí,
también, ¿no?
Sí, por supuesto, y debe existir la autorización del propietario.
Oye, Caro, hay cámaras en toda la Ciudad de México, para eso está el C5, ¿no se apoyan de él?
Pues sí, para cuando hay una denuncia, es que imagínate, imposible estar al pendiente de todo,
sí, claro,
eso,
no,
todos los días en toda la ciudad. Por eso, y además de ser autoridades de buena fe, también quiero mencionarlo, también ello implica mucho pues esta necesidad de que sea la ciudadanía.
O sea, pero sí podrían ver quién es quien quita las propagandas, ¿no? Tanto de un partido para otro.
Sí, por supuesto que no sería un pretexto que ante una denuncia no supiéramos quién está quitando esa propaganda, ¿no? Eso sí es una realidad.
Carolina del Ángel, te saluda Jorge Rodríguez, jefe de información. ¿Cómo estás, consejera?
Bien, Jorge, muchas gracias. Bonita tarde.
Qué bueno. Para preguntarte, el gobierno central, el gobierno de la Ciudad de México y las alcaldías son las autoridades facultadas para el retiro de esta propaganda que está mal colocada. Hay una metodología para hacerlo, ¿cierto? Ellos tienen que reportarlo. ¿Nos puedes hablar de eso?
Sí, por supuesto. De hecho, deben estar al pendiente. Se les manda notificación de parte de la autoridad electoral para pedirles, ya se les envió, para pedirles que en caso de tener propaganda que sea ilegal, que esté colocada de manera ilegal, ellos puedan retirarla. Y están, no solo están obligados, sino además esta autoridad electoral local está hace ese recorrido.
Muy bien, entonces...
Ya nada más por último, consejera, ¿cuál es el papel ahorita del Instituto Electoral de la Ciudad de México frente pues a todo lo que hay, ¿no? Porque digo, esto pues se va a seguir haciendo y pues está finalmente como lo ha sido también en años pasados.
Claro, mira, la verdad es que sí quiero ser muy, muy, muy clara con la ciudadanía. Uh-huh. La legislación permite mucho de eso. Entonces, como autoridad electoral estamos obligados, la autoridad está obligada.
Claro, tenemos 15 segundos.
Sí, exclusivamente lo que la ley le pide.
Ok.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Entonces, la ley permite la propaganda como está ahora.
Nos vamos a pausa.
Así se tiene que...
Oye, gracias por tomar la llamada. Te mando un abrazo.
Al contrario, muchas gracias.
Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
El primer debate presidencial está en el Heraldo Radio.
Este domingo 7 de abril, escucha la transmisión especial que tenemos para ti. Iniciamos a las 7 de la noche con un previo y los puntos a tomar en cuenta de este primer encuentro de las candidatas y el candidato presidencial. Para luego, en punto de las 8 de la noche, escuchar el debate entre Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez. Y al término de escucha el postdebate con representantes de las coaliciones Sigamos Haciendo Historia, Fuerza y Corazón por México y Movimiento Ciudadano. Conduce Salvador García Soto. Ruta 2024, Heraldo Radio. En Soriana, 20% en toda la línea blanca Mave. Todos los electrodomésticos y hornos de microondas.
Soriana, la de todos los mexicanos.
Abril 8, aplica restricciones. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por el Heraldo Radio. Resumen inicial, lo más importante ocurrido hasta el momento.
Son las 3 de la tarde, esto es Zona de Noticias, es el sábado 6 de abril y esta es la información. México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador, esto tras la violación de la Convención de Viena, luego de que la Policía Nacional Ecuatoriana ingresó por la fuerza a la Embajada Mexicana en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glass. Así lo dio a conocer la canciller Alicia Bárcena.
En este sentido, el personal diplomático de México en Ecuador abandonará ese país de inmediato. México espera que Ecuador ofrezca las garantías necesarias para el abandono del personal mexicano. México recurrirá a la Corte Internacional de Justicia para denunciar la responsabilidad de Ecuador por violaciones al derecho internacional.
La canciller informó que por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, el personal diplomático volverá a México desde Quito vía comercial, respaldados por embajadas amigas. Este sábado, el presidente de México agradeció la solidaridad de mandatarios como Gustavo Petro y organizaciones como la OEA tras el asalto a la embajada mexicana. La presidencia de Ecuador mantuvo su postura al afirmar que ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político, en referencia al ex vicepresidente Jorge Glass, y agregó que su gobierno no permite que nadie tome injerencia en asuntos internos de ese país. El ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, fue trasladado este sábado a una prisión de máxima seguridad en Guayaquil. Así lo informó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad. Esta tarde está convocada una manifestación en la Embajada de Ecuador en la colonia Polanco. Al respecto, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, hizo un llamado para no acudir a dicha manifestación para evitar, así lo dijo, actos de provocación o violencia. Las y el candidato a la presidencia de México fijaron postura sobre el allanamiento de la sede diplomática de México en Quito. La candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, señaló que es una flagrante violación de la Convención de Viena, recalcando su respaldo al presidente López Obrador y a la soberanía de México. La candidata de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, se limitó a publicar que se puede o no estar de acuerdo con la impartición de justicia en otros países, pero las sedes diplomáticas de cualquier nación extranjera son inviolables. Mientras que el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, señaló que esto es un atentado imposible de tolerar contra la soberanía del país y espera que las autoridades correspondientes actúen con firmeza ante la irrupción de militares ecuatorianos en la embajada mexicana. La Fiscalía de Guerrero informó que un adolescente fue vinculado a proceso por el feminicidio de la niña Camila, asesinada en Taxco. Ayer, un fuerte operativo se registró en la comunidad de Santa Rosa de Lima, en Villagrán, Guanajuato. Aunque reportes de prensa hablaban sobre la detención de una persona relacionada con el asesinato de la candidata Gisela Gaitán, la Fiscalía Estatal dijo que no podía adelantar información. Ayer, el candidato al Senado por Morena y ex procurador federal del consumidor, Ricardo Sheffield, pidió al presidente que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación por el asesinato de Gisela Gaitán.
Pero también le pido al gobernador y al fiscal que recapaciten. Les exijo que no se pasen de rosca. No vamos a permitir que revictimicen a Gisela y mucho menos que mancillen su memoria. Si el gobierno de Diego Sinoé no protegió a Gisela, si se negó a darle la seguridad que les pidió, ahora que no se les ocurra manchar su imagen. Son responsables de su muerte.
Y en temas internacionales, el gobierno de Israel informó que el ataque que acabó con la vida de 7 trabajadores humanitarios de Cocina Central Mundial fue un error trágico, mientras grupos de derechos humanos dijeron que el ataque no fue anómalo. Y en los deportes, Sergio Checo Pérez saldrá segundo en el Gran Premio de Japón. Su compañero Max Verstappen se quedó de nuevo con la pole position y Lando Norris de McLaren saldrá tercero. Pumas goleó 4-0 a Mazatlán y consiguió su primer triunfo como visitante. Y Necaxa derrotó en casa a Tijuana en los primeros partidos de la jornada 14 de la Liga MX. En este momento nos enlazamos de nuevo con nuestro compañero Gerardo Galicia, quien nos tiene un reporte desde calles de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Jerry?
Bien, me quedo, Jorge, específicamente desde el viaducto, donde tenemos un avance realmente complicadísimo. Estamos atrapados avanzando a una velocidad máxima de 20 kilómetros por hora, así que para nuestros amigos que dejan atrás la zona de Tlalpan, Eje Central, y se dirigen a la zona poniente, hacia la avenida Coyoacán, Patriotismo, van a avanzar completamente a vuelta de rueda, no se confíen, de preferencia busquen el Eje 3 Sur, se van a ahorrar muchos minutos, y en el sentido opuesto también tenemos bastantes complicaciones sobre el viaducto. Tenemos gran actividad en la zona sur poniente de la capital, así que habrá que manejar con mucha, mucha paciencia. Por lo pronto, el reporte, nosotros seguimos muy, muy felices.
Creo que ya, mi estimado Jerry Galicia, pues es normal decir que viaducto está tapado, ¿no?
Eso es un reclamo, Jerry, ya no es
de
nota lo que nos estás dando.
Norte, ¿no?
Se debería de llamar estacionamiento Miguel Alemán.
Sí, ándale, ándale, tienes toda la razón, mi estimado Jerry. Bueno, pues un abrazo.
Seguimos atentos.
Hablemos de tecnología con Juan Guevara.
Bueno, a ver, ya dieron recomendaciones aquí, bueno, aquí en todos lados los expertos para el tema del eclipse. que, pues bueno, desde los noventas, desde que Jacobo Zabludovsky, y se veía muy atrás, es decir, en 2024 viene el eclipse, pero ahora con la tecnología, ¿cómo se va a ver o cómo se puede apreciar, Juan Guevara?
Mi queridísimo Manolo Zamacona, pues fíjate que se espera, fíjate que es algo interesante, yo... México, ahora me toca verlo aquí en los Estados Unidos, y quiero decirte que yo me acuerdo cuando Jacobo decía que este fenómeno se iba a ver, porque no, éramos unos morrillos en ese entonces, y la verdad es que no teníamos la tecnología ni teníamos el poder de cómputo en nuestras manos que tenemos hoy en día. Y aunque no lo creas, va a haber una afectación de nuestros teléfonos inteligentes y de los servicios celulares de Alexa.
A ver,
y Juan, no tiene nada que ver con magia.
¿Nos puedes repetir un poquito? ¿Nos puedes repetir un poquito? Porque
teorías conspirativas ni nada por el estilo, ¿no? Juan, el hecho es que se va a tener una disrupción del sistema celular por Juan, el volumen de personas que se espera que estén haciendo en vivos, transmisiones streaming, subiendo a redes sociales, etcétera, durante el día 8 de abril, que es este lunes. Entonces, las compañías celulares, tanto en los Estados Unidos como en México, están advirtiendo que puede haber disrupciones de los sistemas celulares, tanto de voz como de datos, durante, o sea, antes, durante y después de los del horario del eclipse. Se quedan sin señal o lo que sea, que sepan que es algo azar, que es normal. Esa es la primera. La segunda, oye, Juan, que también es importante mencionar, es que puede ver el eclipse a través de la cámara de su teléfono inteligente. Eso es falso. En primer lugar, van a echar a perder el sensor de la cámara de su teléfono inteligente. Bueno, pues no lo voy a ver directamente, voy a apuntar el teléfono al sol y veo yo, trato de ver el eclipse a través de la cámara. Gente, eso, mi recomendación es que no se haga, se van a echar a perder el sensor de la cámara.
Okay.
Y además, número dos, no se va a ver nada, los sensores de las cámaras, sí, de los teléfonos inteligentes diseñados para ni hacerles zoom al sol, ni tampoco van a ver mucho. Entonces, no echen a perder su teléfono inteligente. Es como si le pusieran una lupa a la retina, ¿no? Se quema el sensor de los teléfonos inteligentes. Cámaras no se reemplazan. Si ustedes tienen un iPhone, por ejemplo, y se les echa a perder la cámara, les tienen que reemplazar todo el iPhone. En el caso de los Androids es lo mismo, porque la cámara está embebida directamente. Bueno, entonces, ahórrense una lana, no vayan a andar viendo el eclipse con el teléfono inteligente. Ya hay muchas otras formas de poder verlos, ¿sí? Telescopio, nada de verlo sin filtros especializados, claro, para, si lo van a ver directamente con sus ojos, obviamente con los lentes, sí, especializados que estén certificados para poder ver este tipo de fenómenos. Y número tres, hay aplicaciones gratuitas en este momento en el internet como Starwalk, sí, que son aplicaciones que les permite ir siguiendo en su teléfono inteligente todos los sucesos del eclipse, cómo van a estar los planetas, en dónde se va a ver, etcétera. Yo les recomiendo que se descarguen aplicaciones, ejemplo, del clima, sí, hay muchas, las que quieran, para poder ver cómo están las condiciones meteorológicas de en dónde están, para poder ver de qué manera van a poder interactuar con este eclipse. Eso es muy importante porque lamentablemente en Houston, mi querido Zamacona, va a estar nublado, ¿no? O sea, estamos bueno, al sol a todo lo que da ahorita, estaremos el sol el martes, el mero, sí, día.
Pero, a ver, dijiste algo muy importante y creo que la tecnología, sí, llámese los celulares, quieren ser protagonistas también de este evento.
Es correcto, y precisamente por eso es muy importante que sepamos, primero, que van a existir disrupciones al servicio celular. Número dos, que no hay que ver los celulares, no hay que ver el meteoro a través del. Y número tres, que bajen aplicaciones como Starwalk o cualquier aplicación del clima para ir monitoreando el eclipse y las condiciones meteorológicas en donde se encuentren ustedes en tiempo real.
Eso es muy importante. La gente que te viene escuchando, ¿en dónde te puede seguir en redes sociales por si tiene alguna duda?
Ahí les va, mándenme sus preguntas y comentarios en Juan Guevara TV, se lo repito, Juan Guevara TV, y aquí estamos listos y dispuestos para irles contestando todas sus preguntas de tu tecnología.
Bueno, te mando un abrazo, muchas gracias.
Pórtate mal, cuídate bien, Zamacona, saludos.
Esa es una buena recomendación, gracias mi estimado Juan Guevara desde la Ciudad Espacial, 3 de la tarde, 12 minutos.
La entrevista en Zona de Noticias.
Bueno, qué bien que nos viene escuchando porque, ya inició abril, que por cierto se fue de volá el primer trimestre del año. Y bueno, es el periodo para que las personas físicas pues presenten o presentemos nuestra declaración anual. A ver, ¿qué tenemos que saber al respecto? Y enlazo con mucho gusto a Rafael Arenas, contador público certificado y colaborador de este espacio. Rafa, ¿cómo estás?
¿Qué tal, querido Manuel? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte.
Gracias. Oye, bueno, pues se ponía en contexto, ya se viene abril, se viene la declaración, ¿qué hay que saber?
Claro que sí, pues bueno, técnicamente podemos decir en el ámbito de los contadores que ya arrancó una especie de los juegos del hambre fiscal, porque el mes pasado, que eran personas morales, el portal falló terriblemente y pues esperemos que se pueda corregir para el caso de pues de personas físicas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que hay que saber de los datos más relevantes? Bueno, la declaración anual va a ser un trámite obligatorio para los contribuyentes que perciban cualquier tipo de ingresos, inclusive salarios. Sin embargo, vienen algunas excepciones. Por ejemplo, si una persona física tuvo ingresos menores a 400 mil pesos de un solo empleador en el año calendario, está relevado de presentar su declaración anual, pero puede presentarlo si es que estima que los gastos personales que efectuó pueden ser suficientes para obtener una devolución de impuestos. Entonces, una cosa es que esté exento, que esté relevado de presentarlo, y otra cosa es que pueda yo tener el derecho de presentar esa declaración, que haya yo tenido ingresos menos de 400 mil pesos, y por supuesto que pueda que pueda obtener quizá un saldo a favor. También, obviamente, van a presentar aquellos que tuvieron ingresos por intereses superiores a 100 mil pesos anuales. ¿Qué debemos de tener en consideración? Bueno, la firma electrónica vigente, ¿no? Que tener vigente, uh-huh, también tener activado el buzón tributario, tener en orden toda mi constancia de situación fiscal, es también muy importante para efectos de devolución. ¿Y sabes también para qué, Manuel? Para tener aquellas personas que tienen intereses pagados a instituciones financieras por créditos hipotecarios, que debe de estar asociado el domicilio fiscal que tiene el contribuyente con aquella casa con la cual está pagando vía hipoteca y del cual se generan estos intereses que puede deducir.
A ver, ¿será necesario contar con un contador, Rafa?
Sí.
Digo,
yo creo, sí.
Pregunta necesaria, ¿no? De repente.
Pregunta necesaria. Fíjate que yo creo que sí. Aparentemente está tan fácil que dicen, bueno, ya está precargada toda la información, uh-huh, en el portal del SAT. Y evidentemente van a haber algunos contribuyentes que dicen, bueno, yo lo puedo hacer, yo lo he hecho los años anteriores y me han devuelto y no pasa nada.
Y si no, que te marquen, Rafa.
Claro,
¿no?
por supuesto.
Sí.
¿Cuál es el problema que existe aunque esté precargado? Y eso le ha ocurrido a muchos contribuyentes, uh-huh, y gente cercana que de repente, oye, es que yo presenté la declaración con los datos que estaban precargados.
Okay.
Lo que debemos recordar es que vivimos en un estado de autodeterminación de los impuestos, y entonces lo que aparece precargado es una propuesta del SAT.
no quiere decir que sean los datos que yo tenga que declarar. Si son correctos, está bien, pero si son incorrectos, el SAT puede decir, oye, te dije claramente que era responsabilidad tuya. Oye, es que tú precargaste los datos equivocados. Ah, bueno, era una propuesta. El responsable eres tú. Y tan que uno es el responsable, por ejemplo, que uno debe de tener allí incorporados ciertos datos informativos, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. Si yo obtuve préstamos, donativos o premios superiores a 600 mil pesos en el año, okay, son datos informativos que yo debo de incorporar para no pagar el impuesto, porque son exentos. Uh-huh. ¿Sí? Si yo no los incorporo y el SAT se da cuenta, la penalización es que me va a cobrar un impuesto por estos datos informativos que yo no declaré, y okay, esos datos no están precargados.
Oye, Rafa, ¿qué pasa si no la presentamos?
Bueno, okay. Fíjate que el hecho de no presentarla, hay diferentes consecuencias. Bueno, la primera, si yo tengo un saldo a cargo, ¿sí? Si yo tengo un saldo a cargo muy importante, yo puedo tener derecho a pagarlo en 6 parcialidades, ¿sí? Obviamente con intereses que me va a cobrar el fisco, pero debo de presentarla a tiempo, porque una vez que se vence el plazo y yo quiero presentar esa declaración anual y quiero un pago en parcialidades, ya no va a estar habilitado el portal. Entonces, esa es la primera si tengo un saldo a cargo. Segunda, si yo tengo ese saldo a cargo y no se paga en el tiempo estipulado, la declaración se da por no presentada. Entonces se tiene que continuar el proceso de la presentación de la declaración y el pago correspondiente. Por lo tanto, hay que hacerlo con mucha anticipación. Sí. Ahora bien, si yo no la presento, con independencia de que pueda ser a cargo o a favor, sí, obviamente si es a cargo, voy a pagar actualizaciones, recargos y en su caso multas si me va a requerir la autoridad. En todo caso, ¿qué me va a hacer? Me va a requerir la presentación de la declaración, aunque yo esté obligado y tenga actividades cero, por ejemplo, honorarios o arrendamientos, que no tuve ingresos, pero que si estoy obligado a presentarla, me puede multar. Y esa multa es desde 1,400 hasta 28,000 pesos. El SAT, adicionalmente, si hay un saldo a cargo, puede bloquearme cuentas bancarias o de inversión, puede haber un embargo de bienes, me puede incluir en el buró de crédito, y algo también importante que deben de checar los contribuyentes: si yo tengo un crédito fiscal a mi cargo y no lo he pagado y me sale un saldo a favor, el SAT se va a cobrar a lo chino, valga la expresión, y se llama compensación de oficio, que eso lo menciona el Código Fiscal de la Federación. Pero al final del camino es, oye, le voy a llamar una compensación de oficio, le llama ahí el Código Fiscal de la Federación. Ese saldo a cargo que no me lo has pagado, lo voy a tomar del saldo a favor que tú tienes. Y si hay una diferencia, hay un remanente, te lo devuelvo. Y si no es así, pues de todas maneras me sigues debiendo la otra parte. Esas son las consecuencias que puedo tener, ¿verdad?
Correcto. La gente que tiene alguna duda, ¿dónde te puede contactar, Rafa?
Claro que sí, con todo gusto. Fíjate que me puede contactar en dos vertientes. Una, en mi cuenta de Facebook, uh-huh, que me encuentran como Rafa Arena.
Ok, bueno, pues te mando un abrazo y gracias, porque pues es importante saber esos temas.
Así es, claro que sí. Muchísimas gracias, Manuel. Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
Igualmente.
Muy buena tarde.
Rafa Arenas, contador público certificado. Son las 3 de la tarde ya con 19 minutos.
Negocios inmobiliarios con Luis Ramírez.
Bueno, pues en esta ocasión me da mucho gusto saludar a Pablo Mateos. ¿Cómo estás, Pablo?
Hola, Manuel, muy bien, buenas tardes.
Que por cierto, pues es socio fundador de Vive de las Rentas. Cuéntanos el tema, platícanos todo.
Sí, muy bien, pues estoy aquí en representación de mi socio Luis Ramírez, del Mundo Inmobiliario. Y hoy les quiero hablar sobre los alquileres multifamiliares, uh-huh, o las rentas en los espacios que se llaman multifamiliar. Son normalmente, pues en México lo entenderíamos como edificios de departamentos. En Estados Unidos también se entiende como propiedades, casas que forman parte de una sola propiedad y se rentan de manera conjunta.
Oye, ¿crees que van a la alza aquí no en la capital, sino en varios estados?
En todo México, sí. Las rentas en general en todo el mundo están subiendo bastante desde la pandemia. Quizá en los primeros meses de la pandemia observamos un pequeño descenso en rentas, pero se recuperaron muy rápido. Okay. Las rentas habitacionales, claro, las comerciales sobre todo en oficinas han bajado mucho, pero en habitacionales es una inversión muy segura, Manuel, es un activo refugio estos departamentos y casas multifamiliares, porque pues la renta es muy resiliente y en el final lo que falta es vivienda, no se construye la vivienda suficiente. Y esto es un problema en Estados Unidos, en México, en España, en otros países que seguimos en vive de las rentas.
¿Qué tan accesibles?
Pues, o sea, la renta se va incrementando. Tenemos aquí datos de, pues en Estados Unidos se ha ido creciendo alrededor del 6%, que es un poquito más alto que la inflación en promedio, pero en muchas ciudades ha habido incrementos por encima del 10%. Y en México, por ejemplo, la Ciudad de México, en las casas subió el 16% la renta de 2022 a 2023 y en departamentos 9%. Eso es en promedio, pero muchos espacios, en muchas zonas y ciertos formatos de vivienda han subido mucho más que esto. Eso sería, obviamente, la parte de la renta, que como inversionista es una de las maneras en las que te paga un bien raíz, además de la plusvalía, ahorros fiscales, otra serie de ingresos que tiene no solamente la renta. Por eso invertir en multifamiliares, en rentas habitacionales, es un activo muy certero, muy sólido, pero además muy, muy rentable.
Correcto. Antes de que arranque el programa, ¿qué recomendaciones das, mi estimado Pablo?
Sí, pues yo les daría la recomendación que siempre diversifiquen sus inversiones, que no se dejen apantallar por estas altas tasas que hemos tenido, sobre todo en los últimos año y medio, las CETES, por ejemplo, al 11%, etcétera, porque en los bienes raíces, si vas sumando la plusvalía, las rentas, el ahorro fiscal, toda la plusvalía que acumulas en un bien raíz, no paga impuestos hasta que lo vendes, el arrendamiento también tiene muchas deducciones, tiene una serie de ventajas, además puedes apalancarte, que es otra de las ventajas, con lo cual tú recibes toda la renta, y pero la plusvalía es tuya y el banco solo paga una cuota fija. Entonces las rentas van a seguir subiendo, las cuotas de las hipotecas son fijas, y pues le recomendaría invertir en bienes raíces y pasarse por nuestra página vivedelasrentas.com. Y ahora a las 4, Manuel, tenemos un programa de Vive de las Rentas donde entramos en profundidad en el Heraldo Radio a diseccionar todo el mundo inmobiliario.
Bueno, pues ahí seguramente describirán mucho más. Pablo, te mando un abrazo y muy buen programa.
Perfecto, muchas gracias, hermano, un saludo.
Saludos, Pablo Mateos, socio fundador de Vive de las Rentas. 3:23 PM. Nos vamos a la primera rolita, ya para irnos a la pausa, mi estimado George. Por cierto, ya me la mandaste, por acá está, ahí está.
Sí, Manuel.
La primera, ¿no? Que esta semana se estrenó la sesión número 59 del DJ argentino Bizarrap, ¿es correcto?
Bizarrap.
Bueno, en colaboración con el cantante de corridos tumbados, Natanael Cano, sesión que, bueno, pues muchos han calificado como la mejor en su historia, ¿será?
Fíjate que no la he escuchado.
No, ni yo.
¿No? A ver. Es de la selección musical que nos hace nuestro compañero Iván. Ajá. Así que, pues vamos a escucharla.
Pues nos vamos a la pausa con esto.
Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
Feria Nacional de San Marcos 2024. Música, cultura, deporte, diversión. Del 13 de abril al 5 de mayo en Aguascalientes. La feria más grande e importante de México. Consulta programa y actividades en redes oficiales de la feria.
La entrevista en Zona de Noticias.
Son ya las 3:31 PM, tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros. Si es que ya estaba en sintonía, si lo acaba de hacer, bienvenida, bienvenido a esta que es la mejor revista del fin de semana. Gracias a los radioescuchas, tenemos el mejor rating, ¿verdad, George?
Así es.
Todo el fin de semana.
Los más escuchados del fin de semana.
Los más escuchados, no nada más local, a nivel nacional, además. Bueno, pues Cafi está aquí en cabina con nosotros.
Hola.
La voy a presentar además. Cafi se presenta, pues, es cantante, es compositora yucarregia. ¿Por qué yucarregia, Cafi?
Bueno, yo nací en Monterrey, pero me naturalicé como yucateca desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, y pues mi proyecto realmente surge más que nada de ahí. Entonces, si me preguntan, yo soy yucateca de corazón. Bomba.
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 Muy bien. Oye, ¿qué nos vienes a presentar? Platícanos todo.
Ay, pues, aprovechando que me extendieron la invitación a venir a platicar con ustedes, pues, justo, soy cantautora, estoy por sacar mi primer disco, producido todo de manera independiente desde Mérida, y pues bueno, estoy dando la vuelta para platicar un poquito de ese material nuevo. Es un nuevo sonido, es nuevas rolas y todo.
Oye,
entonces,
antes de que nos deleites, ¿qué tan difícil es todo esto? Independiente, cantautora, ¿qué tan difícil es?
Es igual de difícil como es apremiante el esforzarte todo el tiempo y tener a un equipo de trabajo como el con el que cuento, tanto desde mi productor, mi representante, bueno, productores, todo mi equipo de trabajo, creemos un chorro en lo que estamos haciendo. Entonces sí, sí es bien difícil, la verdad, no hay para dónde hacerse, pero creo que cuando amas algo con tanta fuerza, es lo de menos, ¿no?
Creo que es como parte de una pasión, ¿no? Por lo que veo, como hablas de lo que haces. Digo, cualquier industria, cualquier profesión, es difícil colocarse en sí, el claro. mercado, pero la música, creo que la música tiene en particular esa dificultad de que todos quieren ser artistas, y como independiente, e incluso me gustaría preguntarte, no sé si como mujer la cuestión de género lo hace un poco más difícil, o tú dirías que no.
Yo creo que ahorita el tiempo... O sea, el día de hoy es el momento para las mujeres cantautoras. O sea, entiendo y encuentro ahorita una oportunidad impresionante, pero así como hay una oportunidad, digo, yo vengo ahorita de Mérida, donde habemos, ¿qué te gusta? 20 proyectos, metiéndole con mucha fuerza a esto, y me vengo a la Ciudad de México a vivir, donde somos 20 millones, seguramente hay un millón de chavas igual que yo con el mismo sueño, ¿no? Y eso, más que bajonearme, me inspira muchísimo, porque realmente no hay excusas para esforzarte en tu sueño, y la verdad, está bien chido ser mujer hoy en esta etapa que nos tocó, donde tenemos plena libertad de sonido, de hacer, de decir. No hay mejor momento para estar haciendo lo que estamos haciendo.
¿Cómo empezaste, Katy?
Ay, pues yo cuando aprendí a hablar, aprendí a cantar, así de fácil. O sea, toda la vida lo he hecho. Yo nunca quise hacer otra cosa que no fuera esto. Entonces, mi proyecto empieza como tal formalmente en 2021. Entonces, técnicamente no llevo tanto tiempo sacando música. Sin embargo, pues como músico llevo muchos, muchos años cantando en bares, restaurantes, en fiestas, en donde me dejaran cantar ahí.
¿Y qué te gustaría?
¿Qué me gustaría de qué?
O sea, próximamente. O sea,
ah, yo lo quiero todo. Yo lo quiero todo en la vida. Yo sueño con al menos la nominación al Grammy Latino. O sea, yo la verdad nunca he tenido dudas. Ah, fácil. Sí, bueno, la neta es una carrera de qué tanto lo quieres, no tanto de qué tan rápido lo quieres, ¿no? Entonces yo, claro, a gusto, disfrutando el camino.
No llevas prisa.
Y es lo más importante, ¿no?
Sí, sin duda. Creo que lo importante no es la meta, ¿no? Sino disfrutar el camino.
Gracias. Por supuesto. El proceso es lo más importante, y eso es lo que nos tiene que quedar bien claro a los artistas, sobre todo independientes.
Oye, bueno, la gente que nos viene escuchando a esta hora de la tarde en el tráfico, que usted viene, pues ya sea de ida o de regreso, porque también hay mucha gente que viene de regreso ya y nos viene escuchando, ¿con qué nos vas a deleitar, Café?
Les voy a cantar uno de mis próximos sencillos. Es una de las canciones que más me gustan de mi disco, se llama Baldío, y si les gusta, pueden encontrar ya un par de versiones en YouTube, unas
en
live
vivo,
sessions.
En vivo y en directo. En vivo, estamos Insurgente Sur 1271.
Y acústica además.
Así es. Bueno, ojalá les guste.
Adelante, Café.
Ya no te quiero mirar, sabes dónde está la puerta, y si ya no hay nada que decir, dime entonces a qué vienes, si solo es para hacer sufrir. Creo que ha sido suficiente, ya ves. Solo para constatar, dices que no sientes nada, y no te preocupes por llorar, que cada lágrima es actuada, como aquel beso que me diste. No creo que pronto cicatrice esa herida. Todo lo que fui contigo lo enterré en el patio mío. De cada flor nace un motivo para no olvidar nunca jamás quién soy. Ya no quiero ni pensar, me dejaste destrozada, y qué bueno que no volverás. De amor nunca me diste nada, ¿qué haré con todo este vacío? Tu corazón es un terreno baldío.
diga jamás quién soy. Todo lo que fui contigo lo enterré en el patio mío. De cada flor nació un motivo. De cada flor nació un motivo. Oh, 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 oh. De cada flor nace un motivo pa' no olvidar nunca jamás quién, quién soy.
Gracias.
Gracias. Oye, qué bien. A ver, bueno, platícanos, la gente que te está escuchando, ¿dónde te puede encontrar?
Me pueden encontrar en todos lados como Kafi Música, K-A-F y Latina Música. Música no es mi apellido, es mi Instagram. Entonces me pueden buscar por ahí. En Spotify, en YouTube, en TikTok, en todos lados, ahí estamos.
Oye, próximamente en algún restaurante, ¿dónde te podemos ver?
Próximamente tenemos un par de cosas para los próximos meses. Se viene la presentación de mi disco. Vamos a estar haciendo presentación oficial.
¿En las plataformas también?
Sí, también. El disco viene para junio, entonces esperen noticias del show.
Oye, pero tienes que venir también a presentar.
Ah, por supuesto. Ok, sí. Firmado.
Ya has firmado aquí.
Ya quedamos.
Claro que sí, venimos pronto también ya con las rolitas para que las escuchen. Y pues la presentación también se viene próxima con mis músicos desde Mérida y todo, para que puedan conocer un poquito de mi banda, de mi sonido nuevo y ya.
Bueno, pues mucho éxito. Tengas la información de las presentaciones, que nos la compartan para hacerte difusión.
Va que va. Muchas gracias, gracias por invitarme y éxito. Saludos a todos.
Gracias, Kafi. Gracias también a su equipo de producción. Bueno, pues ahí está. Son las 3 de la tarde ya con 39 minutos.
Agenda Cultural con Melisa Moreno.
Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno y esta es nuestra selección para Zona de Noticias. Vivir para siempre por un momento presenta la obra del emblemático artista británico Damien Hirst. La exposición ofrece una visión completa de la obra del artista entre 1986 y 2019, con 57 obras entre instalaciones, esculturas y pinturas. Hirst llamó por primera vez la atención del público londinense en 1988, cuando concibió y fue curador de la exposición colectiva Frieze, durante su segundo año en Goldsmiths, la Escuela de Arte de la Universidad de Londres. De inmediato se convirtió en una figura importante del mundo del arte internacional en 1991, con su obra La imposibilidad física de la muerte en la mente de alguien vivo, la cual se trata de un tiburón tigre de más de 1.20 metros de largo conservado en un tanque. Hirst continúa siendo una presencia representativa en la escena del arte contemporáneo, influyendo en generaciones de artistas. Su predisposición de abordar temas desafiantes y que invitan a la reflexión ha ampliado los límites de lo que puede ser el arte. El provocativo arte de Hirst ha sido ampliamente coleccionado y expuesto en todo el mundo. En 1995 ganó el premio Turner, el principal galardón británico del arte contemporáneo. Damien Hirst, Vivir para siempre, por un momento, se podrá visitar hasta el 25 de agosto en el Museo Jumex. La exposición Arte Territorios de Denuncia presenta el trabajo de 22 artistas y dos migratólogos que desde el arte acompañan y defienden la libertad de expresión y los territorios. La reflexión sobre el concepto de territorio es el punto de partida para comprender que existen otras formas de vivir y hacer mundo, pero también para entender eso que nos une en lugar de dividirnos y diferenciarnos por fronteras geopolíticas. Acompañado de la voz de estos artistas, también podremos conocer las estrategias para organizarnos, exigir, resistir y defender la libertad de expresión y de los territorios. A partir de esta muestra, reflexionemos sobre la cultura como territorio y el arte como estrategia en contextos donde la violencia generada por el cambio climático, la participación de los estados, la presión del crimen organizado y el interés de algunas empresas han detonado procesos de persecución, migración y desplazamiento forzado de comunidades de la región conocida, propuesta por el poeta chiapaneco Rodrigo Balam, como el Cuadrángulo Norte, integrado por El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, sur y sureste de México. La lucha constante y la necesidad que atraviesan las personas por sobrevivir contra el cambio climático, la pérdida de su entorno, la persecución de género y los grandes intereses económicos conectados con la hiperproductividad, la explotación y el crimen organizado están aumentando la violencia, la opresión y el desplazamiento forzado. Arte Territorios de Denuncia podrá verse a partir de este fin de semana y estará disponible hasta el domingo 8 de septiembre de este año en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Tras abandonar el monasterio y una breve carrera en la música, Bernardo, un joven francoespañol con una sensibilidad algo extraña para su época, elige ir tras el sueño de todo insatisfecho y escritor en ciernes, quemar las naves y viajar a 8.500 kilómetros de distancia hasta Colombia. Con la esperanza de que la literatura latinoamericana sople algo de vida en su destartalado corazón europeo, en el Medellín de los primeros años del nuevo milenio, se encuentra con un país exuberante y peligroso, pero también con el hogar de la joven Pantera, una muchacha con una historia triste y misteriosa que lo lleva a cuestionar todo lo que cree. Reinventando la búsqueda proustiana de nuestro lugar en el mundo, La culpa y el deseo es un libro sobre un hombre víctima de la modernidad, a quien se le han arrebatado los sueños y cargado pecados que no son suyos. La culpa y el deseo, de Jaime Omar, es editado por Tusquets. Esta fue la agenda cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en @melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
Ahora sí viene lo chido.
Hablemos de sexualidad con Steph Palacios.
Steph Palacios, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, es que te voy a platicar, porque este palacio está hasta el otro lado del mundo, está en España, entonces, bueno, son 7 horas, ¿no?, de diferencia.
Sí, más o menos.
Allá son son 3, ya es de noche.
Las 9 de la noche. Es de noche. La Secretaría de Seguridad Ciudadana está informando que la Subsecretaría del Sistema Penitenciario informó que todos los lentes que se elaboraron de la marca Hazme Valer se han agotado. No sé si ubicaste estos lentes que son para poder ver el eclipse total de sol que va a ser el próximo lunes.
Sí.
Estos lentes que fabricaron las personas que están privadas de la libertad, de la marca Hazme Valer, se agotaron.
Y fíjate, qué buen tema, porque en la semana la Secretaría de Seguridad Ciudadana, dentro de su jurisprudencia, va a repartir lentes también, gratuito.
Eso es para ver el eclipse.
Sí, para ver el eclipse, claro.
Pues son justo estos son los que están diciendo que ya se agotaron.
Porque las recomendaciones son, o sea, no lo veas
directamente.
Y si lo ves directo, menos de 10 segundos.
O sea, no, ni siquiera. Lo ideal es no verlo directamente para evitar cualquier problema.
Exactamente.
Es una inflamación de la retina lo que te puede pasar, porque ahí no tenemos receptores de sensibilidad y no sentimos dolor. Entonces,
Entonces,
lo mejor es no verlo directamente. Sí.
Y recomendación, mañana vamos a entrarle al tema. Steph Palacios, ¿cómo estás? ¡Qué gusto!
Hola, muy bien. ¿Y tú, mi querido Manuel?
Bien, también. Oye, pues con el gusto de saludarte. ¿Qué nos vienes a platicar? Cuéntanos.
Pues nada, vamos a platicar un poquito de fantasías que yo creo que todos y todas aquí hemos tenido, y por supuesto que cómo aplicarlas a nuestra vida sexual. Pero primero que todo hay que saber qué es una fantasía, ¿no? Una fantasía sexual básicamente es algo que deseamos en el aspecto de la imaginación, en el aspecto imaginativo, ¿no? Uh-huh. Puede ser de las más comunes, pues, hacer un trío, ¿no? Por ejemplo, ya sea con un hombre, con una mujer, tener relaciones sexuales también en algún lugar público, hacerlo en alguna parte de la casa, ver a nuestra pareja con algún disfraz. Hay muchos fantasías, ¿no?, muy comunes entre nosotros, ¿no? Pero ¿hasta qué punto esa fantasía de deseo convertirla en realidad? Porque una cosa es que lo imaginemos o lo soñemos o lo pensemos, y otra cosa muy diferente es que queramos que esa fantasía se cumpla. Muchas veces hay que saber, bueno, más bien creo que tenemos que saber distinguir, ¿no?, esta diferencia en lo que queremos que se quede en fantasía y en lo que queremos que se cumpla. Muchas fantasías, como por ejemplo hacer un trío, realmente son una fantasía que nos gusta a lo mejor imaginarla con nuestra pareja o en soledad cuando nos damos autoamor, ¿no? Pero llevarla a la realidad puede causarnos incomodidad, nos puede causar sentimientos negativos, celos, y hay muchas personas que si bien desean pues ahora sí que llevarlas a la vida real. Entonces, para llevar a cabo todas nuestras fantasías sexuales, primero tenemos que ponernos a pensar y a cuestionarnos si realmente yo estaría dispuesto a cumplir esa fantasía. Porque es muy diferente una fantasía como de ver a nuestra pareja disfrazada de, no sé, conejito, ¿no? Que no incluye, bueno,
esa es una dentro tercera de varias,
persona, ¿no? Que pueda como incomodar en nuestra relación de pareja, pues obviamente la fantasía ya de compartir con otra persona sexualmente, en donde pues involucra muchas cosas, desde la comunicación que tenemos con nuestra pareja, si nuestra pareja quiere realizar esta fantasía o no, que exista un pleno consenso, la búsqueda de la fantasía. Entonces, ¿hasta qué punto hay que pensar estamos dispuestos, ¿no?, a llevar nuestras fantasías a la realidad? Creo que esa es la clave. Algunas cosas que nos pueden ayudar como a saberlo o no es si estamos interesados en alguna fantasía, investigar un poquito más del tema, leer del tema, ya sea en internet, hay muchos libros, ¿no?, también de distintas fantasías que podemos encontrar, depende cuál sea, ¿no? Y por supuesto también a lo mejor películas, series que hablen del tema.
¿Cuáles películas? Pues, cuéntanos todo para... por favor.
Pues mira, por ejemplo, en el tema de hacer tríos hay una serie súper famosa, ¿no?, o de las relaciones no monógamas, que se llama You, Me and Her, que está en Netflix y justamente habla de una pareja completamente monógama que empieza como esta exploración con una tercera persona, primero sexualmente hasta pues que va avanzando hacia el poliamor, ¿no? Es una serie que pueden ver si tienen como ganas de realizar esta fantasía. También hay otra, Sexo y Vida, también es una película que involucra ciertas fantasías como de prácticas sexuales un poco más intensas. Hay muchas, depende de la fantasía, por eso les digo, hay muchas opciones que podemos investigar, ¿no?, para acceder a ellas y saber si realmente queremos realizarlas. ¿Tú has tenido alguna, mi querido Manuel?
No me pongas en aprietos ahorita, mi querido Estef Palacios, te respondo en privado, por favor. ¿Estás de acuerdo?
No, obviamente, pero ¿sabes cuál sí debería de ser tu fantasía, Manuel? Ay, que todos y cada uno de nosotros nos protejamos, porque hacer fantasías es delicioso, imaginarlas no tiene absolutamente nada de malo, llevarlas a la realidad, claro, tiene que tener el límite de que sea consensuado y, por supuesto, que no afecte a las personas con las que estamos, ¿no? Y que todo sea con pleno consenso. Sí, si esto se cumple, podemos hacer la fantasía que queramos. Entonces, totalmente, dentro de nuestras fantasías, la protección siempre va a ser importante para que nos llevemos una buena experiencia. Oye, y no al otro día nos estemos lamentando de lo que hicimos.
Danos tus redes sociales, por favor, para la gente que te viene escuchando.
Vamos con Condones Prudence de Cate México, y a mí me pueden seguir también como Estef Palacios, porque por supuesto el tío Prudence siempre va a ser el patrocinador oficial del Delicios.
Claro que sí, de Zona de Noticias también. Gracias, te mando un abrazo y nos escuchamos dentro de 8 días.
Igualmente, Manuel, un beso.
Bye, Estef Palacios, 3:50.
Zona de Deportes con Roberto San Germán.
Vámonos contigo, Roberto San Germán, ¿cómo estás?
¿Qué tal, mi querido Manuel? Buenas tardes y buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza. Pues si quieres, vamos a darle rápido. Ya estamos en la jornada 14 del fútbol mexicano. Nos quedan 3 jornadas ya para terminar el torneo regular. Y ayer Pumas gana 4-0 en Mazatlán. Una goliza del señor Lema a ese equipo Mazatlán que no se le ve ni pies ni cabeza. Tuvimos oportunidades, pero no las aprovecharon. Y también ayer Tijuana iba ganando.
y parecía, amigo, que Tijuana iba a ganar. ¿Sí? Y en, se le vino la noche en los últimos minutos y Necaxa le pega 3-2. El Piojo sigue sin conocer la victoria en este torneo y no va a dimitir. Ya dijo, yo no voy a renunciar. Así que, pues, Tijuana la próxima semana se va a jugar. ¿Quién va a pagar las multas? Hay que recordar, no hay descenso, pero hay que pagar dinero. Hoy a las 5 de la tarde, León contra Querétaro. A las 7, Tigres contra Pachuca. A esa misma hora, tus Chivas, que les urge ganar, amigo, porque ya están fuera del famoso play-in, ¿eh? Ya las Chivas ahorita son el lugar número 11 con los resultados del día de ayer, así que las Chivas tienen que ganar a como de lugar. A las 7 de la noche reciben a los Camoteros del Puebla, Cruz Azul recibe a Monterrey a las 9 de la noche y Santos recibe al América. Estos son los partidos sabatinos. Y los del domingo sería Toluca a las 12 del día recibiendo al Atlas y Atlético de San Luis a las 6 de la tarde al equipo de Juárez. Así que pues ya, ahorita el equipo, sí amigo, de tus Chivas es el lugar número 11 de la tabla general con 19 puntos. Arriba de él está León, Querétaro y Pumas con 20 puntos. Y bueno, pues ya está arriba de América con 28, igual que Monterrey tiene 28 puntos, Toluca 26, Tigres 24, Necaxa 24, Cruz Azul 23 y Pachuca 22. Así que pues esto es lo que tenemos en lo que sería la jornada 14 del fútbol mexicano. Y en la Copa del Rey, ahorita donde está el equipo del señor Javier Aguirre, pues están empatados a uno, ya a casi para terminar el partido y esperando este resultado para irse a la prórroga y luego los penaltis en la Copa del Rey. A ver qué pasa con el señor Javier Aguirre y su equipo, el Mallorca.
Esas se ponen buenas, ¿no, Robert? Esos torneos.
De repente son los torneos importantes en España, la Copa del Rey y, pues, bueno, la Liga, ¿no? Sí, sí. Así que ya veremos con el buen Javier Aguirre si es que logra este triunfo. Iba ganando el equipo de Mallorca, pero luego ya en el segundo tiempo los empataron y la verdad es que el Athletic tiene un buen equipo, ha sido superior en algunos momentos del partido, pero a ver qué sucede. Oye, voy dejando rápido, mándeme.
Sí, no, ya tenemos un minuto antes de irnos, la Fórmula 1, ¿a qué hora es el Gran Premio, Robert?
Ya es mañana el de Japón, hay que recordar, es en la madrugada de nosotros, que, o muy tempranito, y van a arrancar en primer lugar Verstappen, segundo Pérez, tercero Norris, así que Pérez podrá tener oportunidad de quedar otra vez en el podio.
Ojalá,
mi querido amigo.
Ojalá. Oye, pues mañana lo hablamos, ¿no, Robert?
Sí, claro.
Te mando un abrazo.
Igualmente, que tengas un buen fin de semana y buen provecho a todos que nos interesan.
Muchas gracias, Roberto San Germán, aquí en Zona de Noticias. Gracias, Jorge Rodríguez Huerta.
No, hombre, gracias a ti, Manuel.
Gracias, Iván. Mi estimado, ya ves cómo eres. Ya sé, Osvaldo. Muchas gracias, Osvaldo, en los controles. Gracias por su sintonía. Yo soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire. Mañana tenemos una cita en punto de las 2 de la tarde. Pásela bien, buen provecho. Y hasta entonces.
El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.